Lo dicho, ¿tú sabes lo que le pasó a Unamuno?
Unamuno contemporáneo, por cierto, tuyo, ¿no?
Sí,
compartiste horas de estudio,
más
seguro.
O menos, nos conocíamos personalmente,
en la biblioteca,
por eso conozco la anécdota.
Pues, a ver, cuéntame,
cuéntame. Fue a dar clase y les dijo a los alumnos, hoy os voy a hablar de Shakespeare. Y entonces hubo un alumno que le dijo, no es Shakespeare, es Shakespeare. Y Unamuno siguió todo el resto de la clase en inglés. Entonces, eso es lo que tenías que hacer tú. De repente, cuando yo me meto con tu inglés, pues dar las ofertas en inglés. Y entonces me tapabas la boca.
Bueno,
como no hay calidad, no hay...
Me lo propongo como reto.
Bueno, yo creo que es momento en el que vamos a saludar a nuestros compañeros habituales de viaje los viernes. Nuestros orientadores laborales, nuestra mesa de orientación laboral, y tenemos a Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Qué tal vosotros?
Pues muy
ya
bien.
Ya veo que os lo estáis pasando muy bien.
Es que estamos de viernes. Y
de viernes, ¿verdad?
Sobre todo claro. Ya es que el meternos los Javis el uno contra el otro se ha convertido en un deporte autonómico. Iba a decir deporte nacional, pero como estamos en ámbito autonómico, lo dejaremos en autonómico.
Y en el sprint final del viernes, que luego el fin de semana si lo no veo, se hace largo.
Sí, sí, además...
El humor ante todo, de verdad. O sea, que
desde genial. Luego que sí. Pues mira, hablando de humor, te voy a decir una cosa, Laura, que además vayan tomando nota Mercedes y Jonathan. ¿Has tenido constancia de esa noticia que se ha hecho viral, que ayer comentamos con nuestras abogadas, pero yo quiero conocer también vuestra opinión como orientadoras laborales? Ese señor que regenta un bar, si no recuerdo mal, en Guadarrama, que dice que menuda barbaridad, que ha entrevistado a 65 personas y que todas lo que tienen interés es por saber el sueldo y la jornada laboral. ¿Pero qué es esto?
Pues,
¿a qué les estáis enseñando, Laura?
Ya, a ver. Pues sí, la he visto, he leído comentarios en Twitter y lo he comentado en los talleres, además. O sea, que fíjate, no me pillas. Pero a ver, aquí con cuidado porque es que
bueno,
es
pero
un poco
yo,
delicado el tema.
Pero te voy a pillar ahora en decir, oye, ¿qué pasa? ¿Que no podemos los candidatos pedir el salario y el horario y estas cosas?
Sí. Por supuesto que estamos en nuestro derecho y precisamente hemos hablado de ello en los talleres de esta semana. Pero, claro, quizás la gente no se hace de una forma adecuada. Quizás el error sea ese, que a lo mejor no se expresa de la forma adecuada o en el momento adecuado. Pero, desde luego, los derechos laborales ante todo, por supuesto. Para no perder el tiempo, ni una parte ni la otra, que
claro.
Es otro aspecto importante, que yo creo que por ambas partes es importante.
Desde luego que sí.
Preguntarlo y decirlo. O sea, que esa es mi opinión.
Bueno, pues vamos a contrastar el resto de opiniones con Mercedes Frías de Cruz Roja. Mercedes, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Uy.
Pues muy bien.
Uy, ¿en qué cueva te has metido, Mercedes?
Pues es que hoy ya estoy en sede, ya estamos 100% presencial, entonces el despacho que me han dejado libre...
Uf, pues vamos a...
El despacho debe ser el Bernabéu, ¿no?
Sí, o el Palacio Real o una cosa de estas de techos altos.
Es un edificio antiguo,
claro.
Entonces los edificios son altos. Pero vamos, el próximo día me pongo en otro lado. Estoy ahí probando a ver desde dónde se me oye mejor.
Estáis desaprovechando el espacio porque ponéis a mitad eso y tenéis otra planta.
No, aquí hay tres personas. Lo que pasa es que hoy me han dejado solita. Hoy he dicho todo el mundo fuera que necesito un espacio donde haya un poquito de silencio.
Sí, me refiero a que podríais hacer más plantas. No que hubiera más o menos personas.
No lo podemos tocar. Es un edificio antiguo.
Ah, bueno. De cualquier manera, ¿qué te parece el propietario de ese bar de Guadarrama?
Pues nada, pues en la línea de Laura, lo lógico es conocer las condiciones del puesto para tomar las mejores decisiones tanto de un lado como de otro, ¿no? Porque luego a lo mejor empiezas a trabajar, el salario no te compensa, la jornada no es la que tú esperabas y hemos perdido el tiempo haciendo entrevistas, no va a ningún lado, ¿no? Y es eso, lo lógico es conocer siempre las condiciones. Lo que pasa es que es verdad que muchas veces lo del tema de sueldo y jornada laboral, si solamente te interesa eso, obviamente, también hay que ver luego cómo se ha hecho la selección y cómo han contestado los candidatos, si simplemente se han preocupado por eso o más cosas.
Ya. Bueno, ¿cómo se ha hecho la selección? Pues como la hace una persona. O sea, quiero decir que no creo que haya intervenido una empresa de selección ni un experto en recursos humanos.
Exacto, exacto. Pero habría que ver eso luego los candidatos, si solamente se han preocupado por eso o por más cosas que tengan que ver con las funciones, etcétera, etcétera. Pero insisto que las condiciones hay que saberlas y muchas veces los entrevistadores, los jefes, quien hace la entrevista, pues no tienen la costumbre de
poner
todas las cartas sobre la mesa, y eso es algo que se tiene que mejorar.
Sí, desde luego que sí, y sobre todo no llevarse las manos a la cabeza, ¿no? Te puede parecer mejor o peor, pero tanto como para llevarte las manos a la cabeza o no. Jonathan Ruiz Pérez, de Inserta Empleo, ¿qué opinas tú?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, ¿y tú?
Bien, muy bien. Pues aquí estaba escuchando, sí. Yo que tiendo a pensar siempre mal,
¿qué?
También habría que plantearse, porque si entrevistó a 60 personas y las 60 preguntaron lo mismo, igual es que a lo mejor, como explicaba la oferta, daba pie a que las horas no iban a ser 8 horas, el salario no iba a cubrir lo que se estaba pidiendo. Entonces habría que ver, porque siempre hablamos qué tenemos que hacer a la hora de ir a una entrevista. También el tema de cómo una empresa, en este caso el VAR, te está contando una oferta, te están exponiendo las condiciones. Todos sabemos que luego una cosa es sobre el papel que te digan un salario, un horario, y luego lo que hay que hacer en el día a día. Entonces, yo aquí, si 60 personas están preguntando lo mismo, habría que ver si las condiciones son 8 horas y salario por convenio.
Bueno, yo no voy a decir que este señor lo haga, válgame Dios, pero hay empresarios de hostelería que no pagan todo en A. Vamos a dejarlo así.
Al final es que son cuestiones también que cuando exigimos, también tenemos que exigir a nosotros y a nosotros mismos, porque al final, si nosotros queremos que la gente sea profesional y que cumpla unos estándares, también tenemos que seguir esos estándares. Entonces, ahí habría que ver eso. Y bueno, todos sabemos además las condiciones a la hora de trabajar en un bar, los horarios que supone y demás, muchas veces pues es uno de los trabajos que siempre dio pie a
más sacrificador. Pues,
al B y a los horarios. Y claro, porque si tú vas a la oferta y te dicen que te tienes que quedar de 12 a 8 de la mañana a 8 de la tarde, pero si depende, hay necesidades, nosotros cerramos a las 12, pues si ya te están dando a entender que te vas a quedar más horas, pues normal que la gente al final pregunte cuánto va a ser el salario.
Entonces, ¿por cuánto, no? Pues me voy a quedar más horas.
Claro.
Bueno, yo sí que me gustaría, ya que ha salido, además lo ha comentado al principio Laura, ¿de qué manera lo podemos plantear para no herir sensibilidades? ¿Laura?
A ver. Sí.
Ahora,
a ver,
ahora te has abierto el micrófono.
A mí la pregunta. ¿De qué manera lo podemos plantear? Pues, a ver, siempre en la entrevista al final y bueno, pues decir de una forma así educada, bueno, o no me ha parecido ver el salario o la oferta, me lo pueden indicar o por ejemplo, en esta primera fase de la entrevista, si es que hubiese más fases, nos comentan la parte salarial o la parte económica, sin un exceso de intención, que es que estamos hablando que es casi lo más importante. Estos días yo hablaba con la gente de, bueno, y al final, ¿por qué trabajamos? Trabajamos por un salario, ¿no? O sea, que es importante conocerlo.
Bueno, habla por ti, Laura.
De forma educada.
Habla por ti. Los demás trabajamos...
Yo por vacaciones.
Sí, sé, lo sé. Sobre todo Javi, ¿verdad?
Sí.
Claro. Hay de todo. Ya sabemos que hay de todo, es verdad. Esto no se puede personalizar. Pero bueno, así la mayoría, ¿no? La mayoría trabajamos por salario.
La mayoría silenciosa.
Sí.
Para pagar las facturas, al final.
Exactamente.
No queda otra.
Sí. Y bueno, un poco eso. Pues al final, con educación. Y yo creo que haciéndolo así, hay empresas que te dicen, por política de empresa, lo decimos en la siguiente fase. A mí me ha ocurrido, y lo que estábamos hablando, a mí me parece una pérdida de tiempo, porque no piensan que a lo mejor habrá candidatos que pasen a esa segunda fase, tú dedicas tiempo a ellos o la empresa dedica tiempo al proceso de selección y finalmente se enteran del salario y dicen que no. O sea, que también la empresa tiene que ser un inteligente los tiempos, claro.
Pues sí, pero hoy no vamos a hablar de este asunto. Hoy yo te quería plantear a ti, Laura, a Mercedes y a Jonathan otra cuestión, porque seguramente a ti que nos estás escuchando te ha ocurrido alguna vez que ves una oferta de empleo y dices, esta es maravillosa, está, bueno, yo cumplo todos los requisitos. Lástima que en el caso de Javi, por ejemplo, pidan nivel medio de inglés. Porque, claro, dice, yo sé chapurrear, pero
y con
claro,
el medio todavía salto y llego, pero el alto ya me pilla más lejos.
Claro, o por ejemplo, hay una oferta que te piden 2 años de experiencia y dices, lástima, yo tengo 6 meses de experiencia en este puesto. Entonces el dilema es, ¿aplico, me inscribo en la oferta de empleo o no? ¿Tendré posibilidades aunque me falte ese pequeño detalle sin importancia de no saber inglés o de no tener los 2 años de experiencia? Pues enseguida lo vamos a hablar con nuestros orientadores laborales, pero queremos también conocer la otra parte, la de los que tienen que recibir el currículum, los responsables de recursos humanos, y tenemos con nosotros a Jorge Calviño, que es vicepresidente de la Asociación de Directores de Recursos Humanos. Jorge, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Javier?
Pues encantado de saludarte.
Muy buenas tardes, ¿no? Porque son las...
Eso es.
3:15.
Eso es.
Es muy buenas tardes.
Eso es, porque hay algún invitado que nos dice buenos días y digo, ya parece que estamos grabados. Y seguramente bueno, te tengamos sin comer,
Jorge. Directo total y sin comer. Eso. Pero bueno, no hay problema. Así que encantado de estar un ratito con vosotros y comentar. Me he quedado un poco porque no había oído esta noticia que contáis de... Del bar de Guadarrama.
Ah, ¿no lo habías oído?
No lo había oído.
Pues no se ha hecho viral la noticia. Que
bueno,
este...
No me extraña, la verdad, pero bueno.
¿Cómo lo ves tú, ya que pues sacas el asunto?
Lo veo con el sentido común que han puesto todos en la mesa, ¿no? Al final eso es como si te vas a comprar un coche y no sabes el precio, ¿no? O sea, es evidente que la relación laboral, pues es eso, es una relación y tienes que tener información por las dos partes, si no, pues no va a funcionar, ¿no? Y desde luego no es agresivo para nada preguntar una cuestión determinante de que eso funcione, como es el salario, ¿no? O el horario. Otra cosa es cómo se pregunta. Y otra cosa es qué tipo de respuesta o qué expectativa tiene el que quiere escuchar, ¿no? Pero bueno.
Hombre, yo me imagino que entre 65 candidatos que dice que ha recibido, pues habrá algunos que se lo dijeran educadamente, ¿no? Todos van a ser bordes, ¿no?
No, por eso, ¿no? Lo decía al contrario, que no sé qué pretendes esperar, ¿no? La esclavitud yo creo que se ha abolido hace ya mucho tiempo, ¿no? Gracias a Dios. O sea,
pues sí.
Es una transacción.
Pues sí. Bueno, pues yo te voy a dar las gracias porque nos vas a servir un poco de referencia, porque seguramente a ti, a título personal, no ya como candidato, sino pues seguramente amigos te lo hayan consultado pues como experto en el mundo de los recursos humanos, ¿no? De decir, bueno, me enfrento a una oferta de empleo y parece hecha a mi medida, salvo este pequeño punto, a lo mejor no sé tanto Excel como dice la oferta o tanto inglés, y en ese caso, ¿qué hacemos, Jorge? ¿Postulamos o no postulamos?
Hombre, a ver, esto es como todo. Si no cumples ningún requisito, mejor no apliques, ¿sabes? O sea, no apliques a todo porque te puedes convertir en el pesado que postula a todas las cosas, ¿no? Pero es muy normal no cumplir, súper normal, de hecho, no cumplir todos los requisitos. De hecho, yo cuando veo alguna de mi perfil o lo que sea, pues ya a lo mejor cumplo la mitad, ¿no? Otra cosa, es que ese requisito sea absolutamente imprescindible. Hablabais antes del tema de los idiomas, ¿no? Pues si vas a trabajar en inglés y tu nivel de inglés es intermedio, pues vas a perder el tiempo, ¿no? Si es un requisito imprescindible. Pero si te sugieren que es conveniente, bueno, pues yo creo que ¿por qué no? Realmente las compañías lo que hacen es, como hacemos todos, pues escribes la carta a los Reyes Magos, ¿no? Quiero mi candidato ideal, perfecto, que tenga absolutamente todas las competencias que necesito y muchas más por si acaso, y además que haya tenido unas experiencias de una relevancia brutal y en las mejores compañías para, bueno, oye, por pedir, claro, no pasa nada, pero creo que es sencillo, o sea, realmente hay varias cosas que pueden ser determinantes y otras pues que bueno son convenientes. Entonces ya. Yo aplicaría, sin dudarlo. Mi respuesta es hay que aplicar.
Ante la duda, ¿no? O sea, ante la duda.
Ante la duda hay que aplicar. Siempre que no, que tenga algo que ver contigo.
Claro.
Si eres un programa informático y está buscando un bombero, pues mira, no apliques, ¿no?
Pero entonces es que no hay duda. O sea, quiero decir que si piden un ingeniero informático y yo que soy periodista, pues no hay ninguna duda de que yo no puedo optar a ese puesto de trabajo, ¿no? Porque, vamos, sería un milagro que me iluminase alguien y yo de repente supiese hacer cosas que no me he formado para ello, ¿no?
Así es. Pero yo creo que...
Sí que es verdad, Jorge, perdóname. Estaba acordándome que, por ejemplo, en los peores tiempos de la crisis de 2008, 2012, por ahí, me estaba acordando que había ofertas de administrativo que dices, bueno, ¿y para qué necesita tantos requisitos? Porque, bueno, lo del inglés era un nivel alto cuando veías que la empresa no tenía ningún tipo de actividad fuera de nuestro país, con lo cual dices, bueno, ¿qué necesidad tiene, por ejemplo, ¿no? Es decir, que muchas veces las ofertas también, digamos que se ponen un poco a lo alto, quizá para evitar que haya un aluvión de candidatos.
Bueno, a ver, puede ser por eso, puede ser porque quien está redactando la oferta pues tampoco tiene toda la información y no quiere dejarse nada en el tintero, no quiere perderse un candidato extraordinario por haberse dejado algo fuera, y no tiene mucho sentido tampoco si está buscando un administrativo poner requisitos para un, qué sé yo, pues para un director general. Lo primero, porque normalmente, a no ser que sea una necesidad, el que tiene el perfil del director general no va a aplicar al puesto de administrativo. Y si se diera la circunstancia de que eso sucede y hay una conexión, muchas veces no va a funcionar tampoco, porque tus competencias, tu historia, tu experiencia, pues no va a coincidir con lo que se demanda en ese puesto. Yo creo que como en las dos partes tiene que haber una cuestión. Para mí es ser honestos, ¿no? Es decir, si tú como compañía o como empresa o como reclutador, quieres un perfil determinado, define ese perfil sin pasarte de frenada. Es decir, tampoco metas circunstancias muy exigentes cuando no las vas a necesitar y cuando eso luego puede generar una frustración si se da la circunstancia de que se adquiere ese candidato. Y por la otra parte, si no cumples por lo menos un 50%, un 60% de los requisitos que se piden y como mínimo los imprescindibles, pues ¿para qué vas a perder el tiempo, ¿no?
Y luego hay otra parte, porque como ahora se emplea mucho la inteligencia artificial para, incluso antes de que el currículum llegue a vuestras manos, haya una criba, yo no sé si incumpliendo alguno de los requisitos nos podemos caer ahí en el robot, maldito.
Sí, bueno, a ver, yo ahí soy un poco, como diría, un poco crítico, ¿no? Yo creo que nos queda muchísimo, muchísimo recorrido para el tema de inteligencia artificial. Vamos, yo no me la creo mucho, la verdad. Visto, hay gente que ha avanzado muchísimo pues con reconocimiento facial, etcétera, y luego para los candidatos también es a veces incómodo. Ya quitando del medio inteligencia artificial, si te centras pues en entrevistas grabadas, al final, yo, pues quizás es porque llevo ya muchos años en esto, ¿no? Pero creo que lo que ha funcionado toda la vida, que es, bueno, pues conectar con una llamada telefónica, a lo mejor, con tu entrevistador potencial y luego sentarte, y ahora con la pandemia, pues lo hemos hecho más a través de una pantalla, pero la conversación, lo que tú mides ahí, al final, lo que tú esperas como empresa siempre que estás buscando a alguien, si se cumplen los requisitos mínimos, es un tema de actitud, es conexión. Entonces te hace falta el componente humano. Para mí es imprescindible. A mí, bueno, lo otro te sirve para filtrar, fenomenal. Pero...
Sí, el problema es ese, que al final muchas veces, como tenemos en cuenta que es verdad que la inteligencia artificial todavía le queda mucho, pero también es cierto que en portales de empleo muy conocidos como InfoJob, eso existe. Otra cosa es que la empresa aplique los filtros o no los aplique, ¿no? Esta es otra cuestión. Pero claro, uno cuando le falta algún requisito también puede tener miedo de decir, bueno, es que ni voy a llegar a la persona que me tiene que mirar el currículum.
Mira, yo antes de hablar con vosotros, Javier, he estado preguntando a mi equipo de selección. Porque nosotros utilizamos todas estas herramientas, obviamente, y sí que esto es lo que se llaman las killer questions, ¿no?
O sea, sí,
las preguntas que te lanzan fuera, ¿no? Y nosotros los utilizamos mucho porque, pues, normalmente cuando tú pones una oferta hay mucha gente que se postula o que aplica a la oferta, ¿no? Y lo intentamos hacer con preguntas abiertas en las que tú cuentas un poco tu experiencia o, pues, si yo estoy buscando un programador en Python, pues me cuentas qué desarrollos has hecho en Python. Pero si quiero saber qué nivel de un idioma determinado tienes o qué destreza tienes con Excel, lo puedo poner en una pregunta en la que tú vas a poner tu nivel, pues medio bajo, medio, alto, muy alto, soy un experto. Bueno, tú mismo vas a basarlo de nuevo en tu honestidad, en cómo estás planteando tus destrezas para pasar o no ese filtro. O sea, lo vas a saber a priori, porque las empresas normalmente van a poner mucho énfasis en lo que realmente es importante para ellas, que al final son tres cosas: es tu titulación o tu formación o tus conocimientos, la experiencia que tú tienes y en algunos casos, pues los idiomas si son necesarios, ¿no? Yeah. Entonces, ahí es donde nos centraremos.
Bueno, de cualquier manera, aparte de las killer question, hay veces que también se filtra por palabras clave. Aquí lo hemos hablado, ahora escucharemos a los orientadores laborales. Y es ahí donde yo veía también el problema, ¿sabes? En esos filtros de buscar palabras clave en el currículum y si no aparecen, pues directamente se echa para atrás.
Claro, vamos a ponernos, o sea, yo lo entiendo, ¿eh? Y sé que esto puede resultar injusto, pues, para la gente que está buscando un trabajo, que está aplicando y que siente, joder, yo me estoy esforzando y luego me van a echar para atrás por una palabra que he puesto en algún momento determinado. Mira,
o que he dejado de poner.
O que he dejado de poner, ¿no? O sea, hay muchas posiciones, sobre todo generalistas, en las que recibes un nivel de candidatura muy elevado. A lo mejor, pues, tienes 1,000 currículums. Es decir, sería materialmente, y todo sigue siendo manual. O sea, por mucho que creamos que hay inteligencia artificial, en el caso de InfoJobs o lo que sea, lo cierto es que no te va a dar tiempo a leerte 1,000 currículums si tienes que gestionar 5 procesos a la vez, porque no te da la vida y porque tu jefe te va a decir, oye, ¿cómo vamos con este proceso? Hay tiempos, hay presión. Entonces tienes que buscarte alguna alternativa para poder filtrar. Y lo que nos da la tecnología, pues, es precisamente esta situación. ¿Qué es lo que nos da a los que estamos en el otro lado de la mesa miedo? Pues que te pierdas un buen candidato por la estupidez de buscar una de esas palabras, pero no hay otra forma de hacerlo porque el tiempo juega en nuestra contra, ¿no? Es un poco el tema.
Bueno, vamos a ir rápido. Mercedes, comentarios o preguntas a Jorge, lo que prefieras.
Sí, hola Jorge, buenas tardes. Nada, pues muy de acuerdo con todo lo que ha dicho. El tema del sentido común a la hora de orientar es fundamental, ¿no? Vas a aplicar según sea el requisito. Si vemos que es un requisito central de la oferta, pues vamos a ver si podemos tirar para adelante. Y si no, no, seguimos buscando y vemos ofertas que se adapten más. Sin embargo, hay muchas veces, con el tema que habéis hablado de si cumples o no el tema de la experiencia, ¿no? Yo ahí la orientación que suelo dar es, vamos a ver si nos quedamos cortos de experiencia, cómo se puede suplir, ¿no? Porque a lo mejor no nos hemos planteado otras actividades, pues tipo voluntariado, tipo prácticas, asociacionismo que hayamos podido hacer, actividades de tiempo libre que pueden suplir las competencias que nos piden en el puesto y que aparentemente no llegamos por falta de experiencia, ¿no? Yeah. Y con todo eso podemos jugar a la hora de redactar el currículum y luego a la hora de tenderlo en una entrevista, igual que cómo nombramos los puestos, ¿no? Yeah. Hay veces que hemos trabajado, pues no sé, como recepcionista o atención al público y queremos avanzar y queremos un puesto de administrativo. Entonces, bueno, pues vamos a jugar con las funciones que hemos hecho como recepcionista y que puedan ser extrapolables a un puesto de administrativo, y en el currículum vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo con las palabras clave que se ha estado hablando antes y que piden y que están en la redacción de la propia oferta, ¿no? Que luego muchas veces podemos jugar con todas estas cosas a la hora de aproximarnos más a lo que nos piden en el puesto de trabajo.
Jorge, ¿se lo compras a Mercedes? Esto de...
Sí, sin duda, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que la experiencia, mira, hay una cosa que es que dicen que puedes tener 20 años de la misma experiencia y un año de una experiencia mucho más rica, ¿no? Y estás comparando dos cosas. A mí el tema del tiempo es bastante relativo y sí que estoy completamente de acuerdo en que todo lo que has hecho, si lo has hecho con pasión y si lo has hecho pues dentro de tu desarrollo y de tu crecimiento personal y profesional, es parte de tu trayectoria y se tiene que incluir. Es decir, para mí, sin duda, estoy 100% de acuerdo y hay que ponerlo en valor. También es cierto que hay que saberlo poner en valor y para eso la labor de los orientadores laborales yo creo que es bastante útil porque te hacen entender que las experiencias no son excluyentes, sino complementarias, ¿no?
Vamos a escuchar también a Jonathan Ruiz Pérez. Jonathan, comentarios sí, o alguna pregunta que se te ocurra.
Nada, comentar con Jorge porque sobre todo además estoy muy de acuerdo con él que al final el tiempo es súper importante y por eso los procesos de selección yo creo que nos empujan a tener que utilizar herramientas que simplifiquen cuestiones que son clave. Pero ahí sí quería preguntarle, ¿qué consejo le daría a una persona que en la killer question falsifica la información o responde lo que va a hacer que entre en el proceso?
A ver, Jorge.
Bueno, yo ahí, ahí estás asumiendo un riesgo. Yo lo que decía al principio, yo creo que tiene que ser honesto por las dos partes. Si al final con eso consigues llegar al proceso y consigues el puesto, es que esas killer questions no valían para nada, punto número uno, ¿no? O sea, se estaban poniendo como una traba per se, ¿no? Y eso no tiene ningún sentido. Pero normalmente, si se ha hecho con cierta coherencia, en cuanto llegues al siguiente paso, pues imagínate que vamos a poner una killer question, es que tú necesitas un nivel alto de inglés. Llegas y pones que tienes un nivel muy alto de inglés y tu nivel no es alto, pero bueno, puede ser casi intermedio. Y cuando llegas a sentarte con el entrevistador, te empiezan a hablar en inglés y no tienes ese nivel.
Lo que le pasaría a mi compañero, a Javi, ya te lo digo.
O al que habla.
Pero yo no alardeo de saber.
Sí, pero ya no tanto es eso, porque a lo mejor el nivel que necesitabas era el intermedio. Pero al ver que has mentido, joder, es que yo ya no me creo nada.
Claro,
¿no? Ya no
claro,
estoy entrevistando, ¿sabes?
Claro. La confianza que es clave. La confianza que es clave, ¿no?
Esto va de actitud. Javier, te llamo Javier, ¿no?
Sí, sí,
esto va de actitud. O sea, al final, tú vas a comprar un candidato cuando te sientes con él, pues por la conexión, por las ganas que tenga, y todo va de actitud. Bien. O sea, la actitud es muy importante, pero lo que cuenta es la actitud.
Bueno, pues escuchamos también a Laura Ramírez, de Oriéntate. Laura.
Pues bueno, sí, yo voy un poco en la línea también de Jorge, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo en las ideas de los imprescindibles.
A ver, que Laura se nos ha perdido. Hemos perdido la conexión. Bueno, pues yo creo que es momento, Jorge, de agradecerte que hayas estado con nosotros. Lástima que Laura no haya podido intervenir también, que seguro que tenía algún comentario, alguna pregunta que hacerte, pero será en otra ocasión que te volveremos a llamar. Para...
Yo estoy encantado de colaborar en lo que necesitéis.
Pues nosotros también, porque aprendemos mucho con vosotros, que,
bueno,
que eso nos sirve. Hombre, claro, también hay que conocemos la labor de los orientadores y como tú has dicho, es una labor importante, pero conocer vuestra experiencia como responsables de recursos humanos también nos sirve para aprender a los que andamos buscando trabajo. Así que Jorge Calviño, un placer, gracias.
Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Oye, que tengáis un fin de semana extraordinario todos, ¿eh?
Igualmente.